Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen.
Historia detrás de lo aparente. Por mayo del 68.com. Un canal libre e independiente. De TLA. Voz de la verdad oculta detrás de las mentiras contadas por los medios convencionales. La otra historia es un proyecto que participa en la red detrás de lo aparente. With me,
Lily. Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó. Pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. A veces siento como si la contemplase toda a la vez y me abruma. Mi corazón se hincha como un globo que está a punto de estallar. Pero recuerdo que debo relajarme y no aferrarme demasiado a ella. Y entonces fluye a través de mí como la lluvia. Y no siento otra cosa que gratitud por cada instante de mi estúpida e insignificante vida. No tienen ni idea de lo que les hablo, seguro. Pero no se preocupen. Algún día la tendrán. Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty?
Bienvenidos a un nuevo espacio de La Otra Historia y un contacto ET. El número 8. Vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, que es Luis. Luis es astrónomo y vive en Venezuela. Con él ya tuvimos una toma de contacto en un anterior programa donde estuvimos hablando largo y tendido sobre la Luna. Con él y con compañeros suyos de la comunidad buconesa astrónoma de Venezuela. Gracias a Alejandra Silvain, que es también una colaboradora de La Otra Historia, de aquí, de Detrás de lo Aparente, hoy tenemos un nuevo contacto para todos ustedes. El contacto es por mediación de nuestra compañera que hoy me acompaña y le doy, por supuesto, que la bienvenida.
Hola, Alejandra. José. Muy bien, encantada de estar aquí en contacto nuevamente.
Bueno, pues por mi parte agradecerte, Alejandra, la oportunidad, porque el contacto de Luis ya lo entrevistamos a él en lo que es la Asociación Astronómica de Venezuela. Son unos apasionados de la astronomía y ya tuvimos una charla, gracias a ti, en su momento, sobre el tema. Estuvimos hablando largo y tendido sobre la Luna. Espero que los oyentes lo puedan recordar. Y en esta ocasión el propio Luis se puso en contacto contigo para comentarnos, pues bueno, una serie de vivencias que no tienen nada de desperdicio. Y ha sido a través de tu página de Facebook, que se llama Alejandra Silvain, Abducidos por el Mundo, y es donde realmente, pues bueno, Alejandra está teniendo bastantes consultas y está atendiendo bastantes comunicaciones de personas que tienen historias y vivencias que contar, y realmente no todo el mundo las puede atender. O sea que, Alejandra, bienvenida como siempre. Estás invitada a hacer todas las preguntas y que consideres, como consideres y Luis quiera responder. Y ahora, acto seguido, pasamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Luis, buenas noches. Hola, Luis.
Buenas noches, Ale. Hola, ¿me escuchan?
Perfectamente. Parece que Venezuela cada día está más cerca.
Sí. Bueno, buenas noches. Un saludo a Alejandra, un saludo para ti, José. Un gusto de nuevo estar compartiendo con ustedes en lo que es la divulgación de esta información, pues que es tan preciada y tan necesitada por la humanidad que hoy en día está establecida en este planeta, y pues que tiene como necesidad ese deseo de conocimiento y de evolución, pues que son necesarios para el bienestar de la misma sociedad que está en pleno crecimiento, y pues que esperemos que se desarrolle como tiene que ser. Son vivencias pues bastante interesantes las que hemos tenido.
Correcto. Yo quería, mira, comentarte, Luis y Alejandra, que a veces las circunstancias y las casualidades no existen, y viene todo acompañado, porque como sabéis, La Otra Historia es un programa que es de Detrás de lo Aparente, y Detrás de lo Aparente, como sabéis, ha participado esta semana pasada en el Congreso Internacional de Omniología, ahí en el Cerro del Uritorco, en Argentina, y llevaba precisamente el tema, la temática que versaba este congreso, era sobre el mundo intraterreno. Y es justamente, pues, fijaros cómo han coincidido las y se han sucedido las cosas, ¿no? Porque hablando del mundo intraterreno, justamente se trataba allí, e hicimos un programa al respecto, y a Luis, desde esa entrevista que mantuvimos ya hace unos meses, le han surgido, pues, lo que nos tiene, las historias que, la historia que nos tiene que contar, que de verdad que es realmente apasionante y vamos, extraordinaria.
Increíble, sí. Luis va a describir su propia experiencia desde su comprensión, su secuestro, que se llevó a cabo a él, a su esposa y tres personas más de su entorno conocido y de amistades, ¿no?
Bueno.
Y bueno, vamos a escuchar lo que describe. Él conoce personalmente sobre la Tierra interna, ¿no? Que eso nos alucinó absolutamente. Así que, Luis, te escuchamos.
Alejandra, primero lo coloco en contexto, ¿por qué sucede esto? Resulta que nosotros, dentro de la comunidad astronómica boconesa, en el estado Trujillo, Venezuela, tenemos un equipo de investigación a toda esta casuística, ¿no? Y pues nosotros, dentro de nuestro itinerario, tenemos investigaciones que pues son de índole un poco complicada, un poco fuerte, y pues hemos estado establecidos últimos meses en estas investigaciones. Nosotros hemos encontrado acá en la zona en la que nosotros habitamos, pues, la posibilidad de que exista una entrada a lo que se conoce como este mundo interno, ¿no? Y pues nosotros hemos estado en las averiguaciones continuamente y estamos enmarcados en eso. Estando dentro de este caso, es donde viene esta especie de no sé, de vivencia con estos seres, donde las integrantes de nuestro grupo de investigación, todas cercanas a mí, por ejemplo, mi esposa, pues pasan por una situación que pasan y pasamos por una situación que no es lo más buena posible, sino que es algo que, vamos a decirlo así, nos sujeta pues a una intromisión de estos seres en lo que es nuestra vida en común, porque en un determinado momento, hace unos meses atrás, mientras que estábamos más metidos en estas investigaciones, nosotros fuimos objeto de 5, pasamos por una situación en la que nos inmiscuía al grupo completo, y saber que eso había sucedido al siguiente día, a los siguientes días, porque yo despierto luego de esa situación, pues yo lo que siento es como la sensación de un ligero recuerdo de haber soñado con situación, ¿no? Pero simplemente no le hago caso. Pensé que solamente era mi inconsciente, pero resulta que días posteriores mi esposa me comenta que también tuvo un sueño donde ella claramente podía observar que estaban estos seres, que estaban en una especie de habitación donde habían varias camillas, camillas parecidas a las que se usan en los hospitales, donde había mucha gente que estaba allí. A todos le estaban practicando cosas diferentes. A ella se le acercaron, como ella en ese momento estaba embarazada, se acercaron y le dijeron que el niño que traía allí iba a ser muy inteligente y que debía tenerle cuidado y mucha paciencia, porque la mayoría de las personas no lo iban a comprender, porque su inteligencia iba a ser muy superior. Esto es lo que le dicen en el momento en que se acerca. Dice esto a mí, cuando me cuenta esto, yo le digo, oye, me está agarrando por sorpresa y también me estoy poniendo nervioso, porque yo viví ese sueño donde también estaba dentro de una habitación, estaban varios personajes de diferentes razas, podemos decirlo así. Cuando yo observo que están haciendo algo, estaban haciendo una especie de inyecciones, como inyectando no sé qué era, algo en mi pierna izquierda. Lo hicieron en la derecha. Luego de que me inyectan esta cuestión que no sé qué era, se retiran de la camilla donde yo estaba y quedo solo. Fuera de la habitación se ven seres parecidos a los grises. También fuera de la habitación estaban seres como los dracos. Y adentro de la habitación, quienes estaban haciendo todas estas cuestiones, lo que se pueden decir que eran los posibles médicos, algo así, no sé, eran de tipo humanoide o humanos, pero no pude ver desde su quijada hacia arriba. Yo no pude observar, o sea, no lo pude mirar a los ojos, no se veían bien. Y al rato de haberme hecho eso en las piernas, pues viene el mismo ser, se para por el lado derecho de la camilla y me hace una inyección en el cuello. En el momento en que este ser hace la inyección en el cuello, te quedo inestable y pierdo el conocimiento hasta que desperté en mi cama sin ningún problema. De igual manera, otros dos compañeros sintieron los síntomas de cuando sucede una abducción en punto de la misma hora en la que nosotros la sufrimos, que fue después de las 2 de la mañana. Silbido, un silbido en los oídos, una pesadez, necesidad de salir hacia el exterior y como una intensidad de tristeza, una intensidad de compañeros, se vio la necesidad de ponerse a buscar videos de abducciones y cuestiones de este tipo esa misma noche. Entonces, otro fue que solamente escuchó los zumbidos y esta sintomatología, ¿no?, que se da cuando va a suceder una abducción. Entonces, es allí, nosotros vemos la relación, todo fue la misma noche, todos concordamos con lo mismo. En más, descubrimos que esto había sucedido fue porque, no sé, ligeramente salió la necesidad de contar el sueño que habíamos tenido, resulta que todos atravesamos esto. Y justamente en el momento en que nosotros estamos enclavados en una investigación que es un poco fuerte, en una zona en el municipio Boconó del estado Trujillo de Venezuela.
Si te parece, Luis, mira, vamos a hacer una pequeña un pequeño resumen de, luego si quieres hablar y seguimos con la investigación vuestra, porque también es de lo más apasionante. Un poco lo que transmites es una experiencia y una vivencia personal que en principio tú no tienes conocimiento ni constancia que la hayan vivido más personas, y pasados los días tu mujer te cuenta el sueño que ha vivido, que es coincidente con el tuyo, y luego surgen también los comentarios de tus compañeros, que entiendo que deben de estar, no sé si serán los que participan contigo en esa investigación, y eso es lo que os une un poco, ese nexo en común para haber mantenido un sueño con similares características. ¿Es correcto el planteamiento o hay alguna corrección al enfoque que le he dado? A modo de resumen, claro.
Así es como tú lo dijiste. Así es.
Correcto.
O sea, la interconexión es en el círculo de investigación que suelen trabajar en conjunto, ¿verdad, Luis?
Sí, así es. Ese círculo con el que nuestro equipo de investigación fue el que fue afectado prácticamente en su totalidad. O sea, los que estamos más inmiscuidos en todos estos casos que estamos llevando a cabo.
Correcto. Y antes de entrar, Luis, en más detalles, te quería, bueno, en más detalles me refiero de por qué a vosotros, ¿no? Te quería hacer unas preguntas básicas, perdona que diga la palabra curiosidad, pero claro, es espectacular, ¿no? Quiero aclarar una cosa, sobre todo hacia el oyente, que en el momento de los sueños tenemos un cambio, hay un punto de transición entre lo que es cuando dejamos el estado de vigilia, el estado pues que tenemos ahora, que vivimos la realidad palpable, contante y sonante, y entramos en el mundo del sueño, que es donde realmente, pues bueno, perdemos el conocimiento, es decir, el cuerpo físico queda en un estado horizontal y realmente la realidad se traslada a otros puntos, a otros mundos, donde realmente, aunque estemos durmiendo, estamos viviendo experiencias que, bueno, cuando las estamos viviendo tienen todo el sentido del mundo, aunque realmente uno se despierte y piense que lo que ha soñado no tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad? Pero hay un punto donde, si imaginamos una onda senoidal, donde, digamos, es el semiciclo, por llamarlo, si queréis así, positivo, que correspondería al estado de vigilia, cuando cambia al semiciclo negativo, en el origen, en el eje, hay un punto cero donde realmente se corta, y ahí es donde realmente pienso que se puede abrir un portal donde realmente tú, bueno, estarías ahí un poco en un estado de, ¿cómo os diría?, de mediana consciencia, un duerme vela, ¿verdad?, donde uno está durmiendo pero realmente es consciente de lo que está pasando. Te quería preguntar si más o menos lo puedes confirmar que fuera esa situación. Lo digo por la claridad y la nitidez con la que recuerdas lo que has descrito, Luis. Y luego quiero hacerte otra pregunta también, si puedes describir un poquito, hablas de especies, has hablado de reptilianos, has hablado de, aparentemente no lo confirmas, pero puedan ser grises, y has hablado de humanos humanoides. Si podías describir físicamente en esta segunda parte de estas preguntas que te hago, un poquito más la fisonomía de lo que describes en tu sueño, y si coincide también esas fisonomías y esas especies con las de tus compañeros y tu mujer.
Yo a las preguntas de José, Luis, quisiera agregar si el supuesto sueño, entre comillas, tiene alguna característica determinada con los flashes, si los colores eran, son similares a lo que alguien pueda soñar, o has notado, y tus compañeros también, algunas características determinantes en esta especie de ensueño, por llamarlo así, conjunto en este caso.
Ajá, les contesto. Fíjense que hay algo que tener, hay algo a tener en cuenta, muy importante, que por ejemplo, es muy difícil coincidencialmente los cinco hayamos pasado ese sueño. Ahí está el primer punto de quiebre. Segundo punto de quiebre. Los sueños fueron altamente palpables, o sea, más visibles, más cercanos que un sueño común, porque recuerdo bien que en mi caso particular, yo cuando sueño es muy poco lo que puedo recordar y es poco visible, pero en este sentido no lo fue. Fue muy visible, fue bastante palpable, y eso es lo que por lo menos a mí me dejó la intriga en el momento en que desperté. Las características de esos seres, bueno, los seres reptiles, yo recuerdo cuando me estaban metiendo a esa habitación y esa gente, bueno, yo le digo así, esa gente, porque fue impresionante. Tienen una fuerza descomunal. O sea, yo sentía que yo no podía hacer absolutamente nada. Nada. Incluso, no sé si fue telepáticamente o no sé, o incluso me lo llegaron a decir, pero en mi mente había un pensamiento. Estaba seguro, o sea, ellos me pasaban la certeza de que son muchísimo más fuertes que tú, tú no puedes hacer nada. No te muevas, no hagas nada, porque no lo vas a poder hacer. Prácticamente en mi mente estaba eso. Mientras que me seguían arrastrando y me metieron hasta la habitación esta. Eran dos tipos muy, muy altos, sumamente altos. Duzco un verde bosque, verde oscuro. Habían unas facciones en la cara. Yo les vi la cara. La cara tenían unas facciones de tipo amarillo, que es un amarillo raro, un amarillo muy claro, muy claro, tirando como a blanco.
¿Estos serían los grises, los que catalogarías como aparentemente grises?
No, los reptiles, ese verduzco oscuro. Sí. Sí, con esas facciones en la cara, con esos colores en la cara y unas especies de crestas en la cabeza.
En este punto quisiera añadir, el ambiente, había poca luz, había algún color en el ambiente, porque también eso influye en el color que puede percibir la piel de estos seres, ¿no?
Sí, mira, había yo no los pude ver a ellos adentro de los pasillos, porque los pasillos eran oscuros. Yo los vi a ellos en el momento en que me acceden a la nave, o sea, me obligan a entrar a la fuerza. Esa nave, que por cierto tenía una plataforma, yo le vi una plataforma que fue por donde me subieron. Y con respecto a la claridad, que en la habitación a la cual me metieron, sí había cierta claridad. Era una claridad como de un azul verdoso, muy... Esa era la luz que se podía apreciar. Y yo les pude ver a ellos la fisionomía, el color, y cuando me estaban subiendo. También seres muy pequeños, seres bastante pequeños, como niños, que caminaban como especie de robots, parecían robots caminando en los pasillos. Es más, ni siquiera se interesaban por lo que se estaba haciendo dentro de la habitación, solamente caminaban por los pasillos. A quienes les interesaba lo que se estaba haciendo adentro de la habitación era a los humanoides, que estaban muy metidos haciendo todas esas cosas, por ejemplo, experimentando. Y había mucha gente. Yo calculo que en esa habitación había mínimo 20 personas en esa especie de camilla. Se veía como una especie de telas, no sé, como unos trapos encima de estas personas, no sé por qué. Entiendo. Sí logré notar, que en esa misma habitación, que aquí es donde a ustedes les va a causar mucha más expectativa esto, que enfrente había una mujer que se parecía a mi esposa. Yo mismo me percaté y yo intenté auxiliarla. O sea, yo quería como gritar, como pararme y no sé, volverme una fiera y ir a rescatar a mi esposa. Eso era lo que yo quería, pero yo no podía hacer nada. O sea, prácticamente yo estaba ahí consciente, pero no podía ni siquiera alzar mi cabeza, porque yo sabía que ella estaba allí enfrente y yo sabía que ella estaba en esa habitación. Y yo incluso no le conté a ella del sueño al siguiente día. ¿Por qué? Porque yo dije, no la voy a asustar, y pues eso debe haber sido una cuestión mía, nervioso por el embarazo y la cuestión. Pero resulta que ella es la que me cuenta a mí que vivió el mismo sueño, la misma noche. Y además, lo que sí le pregunté a ella es que si ella había podido verle la cara a alguien más, había podido tener noción de que allí había alguien más, y pues no, ella me dice que solamente se acordaba de los humanoides que estaban allí hablando, le dijeron eso a ella, y pues que le estaban como haciendo una especie de revisión al embarazo y lo que le dijeron. Y en mi caso, a mí me dijeron que unas hernias que yo tenía cerca del estómago, en 2 días iban a estar curadas. No sé si lo hicieron por burlarse, no sé con qué fin lo hicieron, pero dijeron eso.
Bueno, ¿y qué, el resultado fue positivo? ¿Se te han curado? ¿Estás mejor?
Pues fíjate que yo ni siquiera eso, que yo tenía eso. O sea, es allí en ese momento en que me lo dicen.
Sí.
¿Curado o no? No te lo podría decir porque realmente no he tenido evaluaciones médicas, pero lo que sé es que, por ejemplo, yo tiendo a sufrir mucho del estómago. No sé, soy muy inestable con eso. Pues realmente mi inestabilidad, al contrario de haber mejorado, yo creo que ha aumentado.
Sí.
Creo que eso fue simplemente como por eso lo tomo así, como que si hubiese sido una burla o algo así. Porque ellos a conocer esa no, en ese momento, a que ellos sabían que yo tenía conocimiento.
Correcto. La verdad que es, me viene a la mente el recuerdo de la entrevista de Próspera Muñoz. Fue una de las, digamos, bueno, ella no fue aducida porque sí que la subida es con su consentimiento a la nave cuando ella tenía 7 años. Te hablo de la España de 1947, cuando no existía, lógicamente, ni la televisión siquiera. Con un poco de suerte, algunas casas tenían equipos de radio, ¿no? Aparatos antiguos de radio, ¿no? Y ella cuenta que también, curiosamente, le detectan un problema, una infección en el oído, que la había tenido días atrás, pensaba que estaba curada, pero justamente por esta infección no pueden ascender más arriba de donde tenían previsto llevarla en la nave, por no dañarle, entiendo que por cambios de presión o lo que fuere, lo que es el oído, ¿no? Y en este caso los seres que la atienden no le llegan a curar, sino que le dicen que debe de notificarlo a, bueno, pues a su madre, para que el servicio médico se lo cure cuando vaya, ¿no? Lo digo porque curiosamente, por el tema de burla, yo creo que sí te han curado, la verdad que en fin, en ese aspecto, Luis, puedes tener una experiencia de primera mano de que vamos, los resultados los verás ahí, ¿no? Y si son positivos, es que burla nada, sino que si tenías algo que ignorabas o unas molestias, desde fuera, sobre todo los grises, que son especialistas en genética, son genetistas, aparte de ya también el tema de reptilianos, como también nos comentó que los vio y compartió con ellos la experiencia Alejandra de pequeña, pues bueno, te han causado en este caso un pequeño favor, una pequeña gracia. Yo lo digo desde el punto de vista, contrarrestando con los testimonios de otros, otras en este caso, contactadas de este programa.
Yo creo, quisiera agregar que, bueno, en lo que está relatando Luis de primera mano, yo veo un montón de similitudes y puntos que se pueden tratar en otra ocasión muy profundamente, con muchísimas, muchos contactos y abducciones con sus diferentes matices, ¿no? Como para enumerar algunos, la característica parálisis, también relacionada con la parálisis mal llamada parálisis del sueño, el contacto telepático en el cual uno lee un poco, sabe lo que están pensando todos, y es un contacto interactivo entre el que abduce y el abducido, los abducidos, el color del ambiente, azulado, como que estos seres, reptiles interterrenos no pueden soportar la luz directa, excepto los grises, eso lo tengo investigado, entre otras cosas, hay como un color característico en la mayoría de los casos, de como un neón, ¿no?, en el ambiente. Pruebas genéticas o médicas.
Les iba a preguntar que si les interesaría también, yo recuerdo que en el momento en que yo veo que la nave iba bajando, era una nave como con forma de, más o menos así, como una almeja. Uh-huh. Es como unos, similar a una concha de caracol, pero aplastada, algo así. Sí, como una almeja.
Sí.
Esa era la forma, y luces amarillas, habían luces amarillas por la orilla.
Sí, 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 sí. ¿Y esto tú lo visualizas en tu sueño mentalmente? ¿Cómo lo ves, la nave?
Sí, y te cuento algo más interesante, José, que días posteriores, y que eso lo he anotado porque me llamó mucho la atención, yo fui recordando más.
Eso, Luis. ¿Se ha cortado, Luis? ¿Sigues ahí?
Hola.
Sí, sí, perdón. Es que oí un tutú y se pensé que se había cortado la llamada. Lo digo por las horas. Te iba a preguntar, Luis. Realmente el a Próspera Muñoz, fíjate, que le pasa una cosa similar, solo que ella le empieza a recordar pasados muchos años de haber vivido esta experiencia de pequeña, de haber sido subida a la nave y haber tenido ese contacto, que a ella le pregunta si quiere participar en un proyecto para la humanidad, ¿no? Y ella, pues de pequeña, pues dice que sí, junto con su hermana, y son subidas. Y le dicen que ahora no, pero con los años irá empezando a recordar todo este tipo de vivencias, porque ella pasa muchos años de su vida en la ignorancia, totalmente
aislada de, y desconectada de lo que sufre, de lo que vivió. Y es con el paso de los años cuando empieza a recordar todas las vivencias que le han pasado y todo lo que le han contado y todo lo que ha vivido. Y me resulta coincidente pues con lo que dices tú, que realmente te empiezan a venir percepciones de puntos o lagunas que a lo mejor tenías y te vienen recuerdos de lapsos que bueno, no había recordado y te van apareciendo. En fin, es un comentario por el que pienso que te puede servir también.
Sí, es característico. Además, hay gente, hay personas que con el transcurso de los años, otros con los días, van apareciendo mayor detalles de lo ocurrido, como a través de flashes más intensos, más con más color. En su psiquis van apareciendo detalles y el abducido o contactado va recordando esta situación.
Quería preguntarte también, Luis, un pequeño detalle. Cuando hablamos de humanoides o lo que tú describes, no les llamas humanos, llamas humanoides. ¿Qué connotación tiene para ti un humanoide con respecto a un humano? Lo digo, es la apariencia es distinta, aunque la fisonomía es similar. Porque bueno, resulta interesante, ¿no? Ver que si son humanos estén colaborando ya directamente con otras especies en la nave, si pueden ser de aquí, trabajando con los de fuera, o puede ser una especie como la nuestra, que es de fuera y no son de aquí.
Cuando me preguntas eso, recuerdo que yo al principio, cuando estuve contando acerca del sueño, yo digo que son humanos. Yo dije así, yo conté, no, esos eran humanos, ahí estaban humanos. Pero decido cambiarle el término humanoides en el momento en que yo no puedo ver su rostro, solamente la barba de estos seres, pero de ahí hacia arriba no se podía ver nada. Y yo quería saber cuál era la razón. Entonces, como no deduje cuál era la razón, porque no se podían ver, entonces decido llamarle humanoides. Ellos eran más o menos de la estatura de un humano de acá de la Tierra común, con características muy similares a un humano. Cuando haces alusión a que pueden ser de aquí de la Tierra, yo diría, sí, pueden ser de acá de la Tierra, porque la vestimenta que tenían eran trajes quirúrgicos. Traje de un médico que está en una operación.
Sí. Caramba, la verdad que es interesantísimo, sinceramente, lo que nos estás contando.
Y hay otro punto por allí que no sé si sea de su interés también, para agregarles que esta cuestión aumentan situaciones, pues, que nosotros, por no ver qué es lo que sucede en otra dimensión, digo yo, las vemos como anormales, ¿no? En el momento en que nosotros nos ponemos a estudiar también, metemos en nuestra casuística el tema Cory Wood, resulta que aquí las cuestiones, pues, se empiezan a poner mucho más álgidas, ya empezamos a ver otro tipo de actividad también. Por ejemplo, en las noches, que sientes que hay alguien en el cuarto, que están caminando en la habitación, te apagan el televisor, te apagan la luz, sonidos extraños, silbidos. Luego que, y se lo estoy diciendo claramente, justamente al nosotros comenzar a estudiar el caso Cory Wood, comienza a pasar esto.
Increíble.
Se lo había comentado Alejandra, por cierto.
Sí.
Sí, me lo habías comentado.
La verdad que eso es increíble. Sí. Perdón, Alejandra, sí.
Con respecto a estos seres humanoides, bien llamados, no podemos determinar mayor detalle. No es tu único caso, Luis, que mucha gente los ha visto vestidos como médicos. Incluso puedo decir que mi hermano. Así que te quedes tranquilo que pueden ser. Hay humanos, de hecho, trabajando, humanos militares, trabajando en bases reptilianas, junto también con grises, ¿no? Y también puede ser que han tomado esa forma de apariencia humana, porque son seres, además de multidimensionales, pueden ir cambiando de forma. Pues, ahora, estos humanos, quería preguntarte, Luis, ¿se contactaban contigo, con tu esposa, telepáticamente también? ¿O son los reptilianos? Porque ese es un detalle detonante para la respuesta, consideramos.
Fíjate que por lo menos quien me dice a mí lo de las hernias es el humano, es el humanoide, bueno, el que está vestido con traje quirúrgico.
Sí.
Y lo mismo ocurre con mi esposa.
¿Pero ha sido vía telepática o no recuerdas?
Dijeron hablando normalmente, como si te dieran un diagnóstico médico.
A través de la emisión de palabras.
Sí, así es. A pesar de que ese ser, en todo lo que estuvo haciendo, nunca habló, en el momento en que se acerca, que ya miento, ahí es donde dice que o sea que las dos hernias, que en 2 días se me van a curar, así me lo dijo. Y a ella también nunca hablaron mientras que estuvieron ahí revisándola y la cuestión, sino que en el momento en que bien estaba perdiendo el conocimiento, se acercan y le dijeron lo de
a través de palabras. ¿Y con qué se
sí,
fue que a tu esposa pues sintieron una comunicación telepática? ¿Con cuáles seres que nombraste anteriormente?
La comunicación telepática con los reptiles.
Perfecto.
Que por lo menos a mí me transmitieron que yo no podía hacer nada.
Eso es.
O sea que eran los que, incluso yo estando adentro de la habitación y ellos no estando en la habitación, cuando yo intentaba como alzar la cabeza, o sea, porque yo quería ir a rescatar a mi esposa, resulta y acontece que desde afuera de la habitación ya me pasaban el mensajito, o sea, no puedes hacer nada, no vas a hacer nada, no puedes, eres demasiado bajo para mí. Eso era lo que yo percibía.
Entonces, tras tu respuesta, me atrevería a decir que hay una alta probabilidad que hayan sido humanos entrenados, tanto de las tantas características militares que interactúan con extraterrestres en bases intraterrenas, José.
Sí.
Sobre todo porque intercambian ciertos favores como
sí,
fórmulas, sí, por llamarlas de alguna manera, de para mantenerse jóvenes y sanos, ¿no?
Sí. Y comentabas que luego tus compañeros también, los que lo sufren, también coincidís también en esos aspectos, ¿no? También coincidís en la fisonomía de las distintas especies. Guarda todo, quiero decir, esa relación. Guarda la misma relación, me refiero de la misma relación, la misma visión, ¿no? O sea, son los mismos, cuando los describís. ¿Coincide lo que uno ve con lo que otro ha visto en su sueño?
Fíjate que con los demás compañeros la cuestión fue distinta. Y te voy a colocar por ejemplo, que uno de ellos simplemente se le borró todo. Solamente se acuerda del momento del zumbido, de la sintomatología que tenía, que que no, algo no andaba bien, esa sensación de salir hacia afuera.
Sí.
Así, y él de ahí en adelante perdió todo. Otro amigo sí estuvo consciente, concuerda con nosotros en las descripciones, y lo que sí él decía, que él quería hacer algo para defendernos, pero que se le fue de las manos.
Sí. De todas maneras, no, que tus compañeros tampoco descarten lo mismo que te ha pasado a ti, que en breve empiecen a recordar pues las vivencias con detalles que ahora mismo pues están ahí en el ostracismo, están pues totalmente ocultos, ¿no? Y es precisamente por esa necesidad o esa aparición de recuerdo, ¿no? Que probablemente, ya te digo, al igual que fue el caso de Próspera, al igual que te está pasando a ti, lo confirmas, también puede pasarles a ellos. Y yendo un poco al tema de...
Sí, la supresión.
Sí, perdón, Alejandra, que te corté.
La supresión de la memoria, que es una de las características, las abducciones, ¿no? Al modificar el espacio-tiempo.
Correcto.
La percepción del espacio-tiempo es donde ellos operan, y entonces uno, como te vuelven un poco al instante en donde te cogieron, por decirlo así, uno desde la percepción lineal pierde esa secuencia, digamos, ¿no?
Sí, ese es otro de los aspectos importantes en las abducciones, siempre lo preguntamos, aparte de luego pues lo típico, ¿no? Que el grupo sanguíneo, por ya casi por una cuestión estadística, ¿no? Luis, pero es importante saber tu percepción allí del tiempo lineal que aquí tenemos, cómo se vive.
Sí, fíjate que yo considero que eso fue muy largo.
Sí.
Sumamente largo. Yo me atrevería a decir que eso llevó horas, más como, no sé, más de 8 a 12 horas, que eso se llevó. Lo que sí es que la percepción del tiempo, después que yo siento esto, después de las 2 de la mañana, cuando despierto al siguiente día, a las 8 de la mañana, bueno, yo sentía que había pasado una cantidad de tiempo amplia, ¿no? Pero estuve haciendo pues mis propias conclusiones, y pues yo creo que sí había, yo lo sentí por lo menos, ¿no? Que había pasado mucho tiempo, pero que realmente eran solo unas horas desde que me había dormido.
Correcto. Antes de pasar a vuestra investigación, si quieres tratarla por un ratito más en lo que nos queda de entrevista, quería preguntarle a Alejandra si tiene alguna curiosidad más sobre lo que es la fase de sueño que se produce lógicamente en una nave, ¿no? No es en el espacio intraterreno.
Sí, bueno, hay un montón de preguntas y de temas surgen. Hay diferentes tipos de abducción según mi experiencia personal y de investigación. Está la física y también está la posterior, que es en astral, abducción en astral, que generalmente prosigue a la abducción física. Sí, claro, por supuesto.
Esa abducción astral, juro, tiene que primero darse una física, o sea, es necesario una física y luego una astral.
Bueno, todo lo que mis conclusiones a lo largo de mis investigaciones, desde mi visión particular, yo creo que es así. Pero bueno, puede variar, ¿no? Como no sabemos ante qué fenómeno, o sea, conocemos el fenómeno, pero no completo, yo creo que es probable, sí, que sea primero física, el contacto, y luego seguidamente en astral. Incluso me ha pasado toda mi vida así.
Y yendo ahora, Luis, ya si te parece, la segunda, un poco, la segunda parte, que es también interesante, sobre vuestro tema, la investigación que estáis llevando a cabo, ya es un poco más, gira en torno a lo intraterreno. ¿Guarda algún tipo de relación lo que has vivido con vuestra investigación? Porque algo dejas entrever en la presentación que has hecho.
Sí, yo creo que lo que no quieren es que nosotros sigamos avanzando con eso. Eso pienso que es eso. Incluso eso se da por lo mismo, porque quieren que esta situación pues se detenga. Sí. Que no sigamos indagando más, pero nosotros no lo hemos hecho, o sea, seguimos nuestra investigación. Le voy a contar que los pobladores de allí dicen que lo que sí es que quien encuentre la puerta no puede regresar. Yo he intentado que ellos me den una explicación más amplia, lo más amplia posible de lo que a esto se refiere. Y,
sí.
Así es, no sé qué les parezca a ustedes, pero los pobladores de allí, que son personas pues que están acostumbradas a vivir así en la vida campestre, en la vida muy natural, sí. Ellos dicen que quien encuentre la puerta no puede regresar. Y yo lo asemejo es que quien consiga la forma de entrar, pues no lo van a dejar volver. Además de que de resonancia de que en esta zona es donde hay una de las entradas.
Correcto.
A una de estas posibles ciudades o posibles mundos internos.
Sí.
Que es lo que nosotros estamos investigando. Tenemos por ahora tres zonas que pensamos que son las más probables donde se pueda encontrar este punto. Todavía seguimos explorando mucho el conocimiento de los pobladores, porque nos va a dar una herramienta muy necesaria para lograr encontrar el sitio, además de los innumerables hechos no normales que se dan en la zona.
Yo, si te parece, Luis.
Sí, no.
Perdón, Alejandra. Sí.
Sí. No, por favor. Un panorama amplio. Luego que hicimos la entrevista con tu grupo sobre la luna, vosotros paralelamente ya estabais investigando esto de las entradas a la tierra hueca, y coincidió con esta experiencia del grupo, Luis.
Así es, Ale, porque
como el detonante.
Lo que pasa es que nosotros dentro de nuestra comunidad astronómica está en nuestro departamento de investigación, el cual lo conformamos un grupo muy reducido, el cual tiene pues tenemos nuestro código de alianza. Es un código pues que nosotros no franqueamos para nada, porque es peligroso. Ustedes entienden de qué le estoy hablando. Además, nosotros conservamos nuestro reducido grupo,
sí.
Toda la información, conformamos todos los datos, conformamos la casuística completa, y eso es lo que nos permite llevar los casos paralelamente. Ahorita tenemos una cantidad de casos bastante grande, pero como te dije, hasta que nosotros no empezamos a tener resultados o no empezamos a llegar a conclusiones bastante estables, nosotros no las sometemos al escarnio público. Pero sí son bastantes las investigaciones que llevamos a paralela, pero vamos desarrollando unas más que otras por la situación también económica y la situación de maquinaria que uno necesita pues, para todas estas cuestiones.
Correcto. Yo me gustaría, Luis, para los que nos estén escuchando un poco y no hayan, no estuvieran al tanto de la otra entrevista que tuvimos con la Sociedad Astronómica donde participaste, tú aquí nos contabas que ya tenías un antepasado, tu abuelo concretamente, que ya mantuvo un tipo de contacto con esta especie intraterrena, ¿no? O sea, creo que se llamaban momayas, ¿puede ser?
Sí, así es. Fíjate que incluso últimamente, con pobladores también de acá, hemos podido constatar que estos seres, cuando Entonces llevan a la gente, no sé si llamarlo abducción o otro tipo de contacto, lo llevan a sitios que están por debajo de la tierra.
Sí.
Esto es algo que nosotros, cuando empezamos a encontrar esto, ellos, los pobladores, le llaman mitos, pero eso no son ni mitos ni leyendas, yo sé que no. Además, cuando nos dicen esto, a nosotros nos cambia la percepción, porque incluso yo le había dicho a Alejandra que nosotros pensamos que ellos eran seres dimensionales, que no, o sea, que no estaban con otro tipo de objetivos, ¿no? E incluso Alejandra me dice que ellos andaban en cuestiones de cuidar la naturaleza y todo esto, pero resulta que cuando me dicen que los sitios a donde ellos llevan a estas personas son debajo de la tierra, me cambia mi percepción y yo digo, oye, ya va, un momento, vamos a investigar eso bien, vamos a abrir el caso y a ver cómo es eso. Incluso ellos están pendientes de conseguir tan importantes como el oro, no sabemos por qué.
Sí.
Hay un tipo de ser que ustedes lo tienen que conocer, parecido a los grises.
Sí.
Viste de una forma extraña, es como un ser muy pequeño que tiene una especie de como esto que usan los indios para cubrirse sus genitales. Uh-huh. Y muy poco vello en la cabeza y también como que si tuvieran una barba. Ese ser lo he estado yo asemejando un poco a lo que son estos seres de acá, que popularmente acá le llaman momoyes, pero nosotros seguimos en la búsqueda de saber bien qué es a lo que se refieren. Y pues en esta zona tiene que haber una entrada. Nosotros deducimos eso por las situaciones de los secuestros donde se han dado, las peticiones que hacen y pues también la cuestión no normal de la zona, que por ejemplo se ven muchas luces a horas de la noche, luces extrañas que no tienen sentido, se ven, se han visto naves incluso sobre una de las parroquias donde hay cierta cantidad de población.
Sí.
Estas cosas las estamos juntando todas para englosar bien el resultado de la investigación.
Mira, yo quería abundarte un poquito como una serie de indicaciones que te pueden ser de interés en vuestro trabajo de investigación. Te recomendaría que de la otra historia, no por cuestión publicitaria, sino porque te va a merecer la pena, escucharas el audio que preparamos. Es un estudio que hicimos en Detrás de lo Aparente sobre la figura de Janos Moritz y la Cueva de los Tallos ahí en el Ecuador. Te comento porque efectivamente la Cueva de los Tallos, a modo de comparación, no es una gruta, sino es una cueva que se encuentra en lo intraterreno. Y te voy a comentar que para llegar hasta lo que es la cueva en sí misma, te tiras como varios días andando por el interior. O sea, son pasadizos, grutas. Bueno, esto también tiene sus propios cuidadores. De hecho, la población autóctona de allí, que ronda la Cueva de los Tallos, son los protectores, ¿no? Y son los que actúan como guías. De hecho, en la Cueva de los Tallos, te comento que una de las mayores expediciones que se manda está en su momento protagonizada y, bueno, está financiada por el MI6, aunque es evidentemente es una apariencia científica, pero está capitaneada por Armstrong, el astronauta, y llega a decir que lo que ha vivido en la Cueva de los Tallos durante los días de expedición es muchísimo más interesante que la visita del hombre a la luna. Eso te lo comento para que tengas una idea y una magnitud de lo que te puedes encontrar en el trabajo de investigación que estáis llevando a cabo, ¿no? Janos Moritz lo que contacta es con la especie que, digamos, tiene la llave para abrir un portal que, bueno,
al estilo de la Mil y Una Noches, un tipo de danza, lo que se abre es un portal dimensional donde es como si se abriera una como si se abriera una roca, llámalo pues como el cuento de Alí Baba y los 40 ladrones, ¿no? Y ahí lo que accedes es a través de ese portal a ¿cómo te diría? A una zona, a un espacio, llámalo a un universo, mejor dicho, donde coexisten especies intraterrenas, probablemente fueran la humanidad probablemente antigua de la glaciación, incluso me atrevería a decir ya no de la Atlántida sino de Lemuria, y también cuenta Janos Moritz que también hay seres viajeros de las estrellas que también digamos utilizan esa zona un poco como punto de paso y zona de descanso, ¿no? Donde en el interior no interlocutan o interactúan con la vida humana que conocemos. Y casualmente Janos Moritz fue un hombre muy curioso, al igual que los hermanos Sulos, con quien tuvo fueron contemporáneos y tuvieron también por lo que sea algún tipo de conexión, aparte que eran húngaros también ellos y él, y él tenía le transmitieron la manera un poco de cómo hacer con alquimia, cómo emplear los metales para conseguir creo que incluso transformar en oro. Y de hecho Janos Moritz es alguien que vive en Argentina, vive en distintos sitios, pero siempre vive instalado en un hotel, con lo cual cuando tenía necesidad de dinero hacía algún tipo de viaje, y bien iba al tema de joyerías y llevaba algún tipo de diamante, llevaba algún tipo de oro, y con esto pues bueno iba financiando un poco sus gastos. Esto es lo que cuesta gran parte del trabajo de investigación que encontrarás en este audio, y pienso que a lo mejor te puede orientar un poquito al tema del oro que me cuentas y que te transmiten, ¿no? El hecho de que quien lo encuentra no regresa.
Sí, coincide increíblemente y va a ser de gran aporte que lo escuches. Mucha investigación.
Te mandaré el link para que te sea más cómodo.
Para que ustedes se entiendan hacia dónde voy, lo que nosotros estamos buscando trata precisamente a una cueva que se supone, ¿no?, que fue usada por lo menos la entrada cuando estaba la guerra por la independencia. Se supone que esa cueva fue usada para guardar armamento, provisiones y otras cosas, pero resulta que de la entrada de esa cueva hacia adelante es donde posiblemente se encuentre lo que nosotros estamos buscando. Que cuando estos son relatos de allí mismo de la zona, que cuando los hombres, o sea, los militares de ese entonces accedían al interior de la cueva, no regresaban. Por lo tanto, ese lugar dejó de ser depósito de armamento y de provisiones para la guerra, e incluso una batalla importante que se dio cerca de la zona se llamó la Batalla de Niquitao, y en ese momento en que transcurrió la batalla fue donde varios hombres desaparecieron, no se supo más nada de ellos cuando estaban refugiados en esa cueva. Incluso tengo conocimiento que el ejército español de ese entonces estuvo por esos alrededores, sí. También buscando donde tenían los escondites, bueno, pero resulta que
sí.
Yo quisiera agregar que es posible, quería preguntarte, Luis, si ha habido otras desapariciones. Esta batalla, ¿de qué año data estamos hablando? Y de aquí, de esa época aquí. Sí, te repito. ¿De qué año data esta batalla que nos estás relatando con el ejército español en Venezuela, y si ha habido denuncias de otras desapariciones por parte de los habitantes de la zona Y también si ha habido en algún momento el fenómeno de la mutilación de ganado, porque también está todo relacionado con el tema intraterreno, extraterrestre, caliente ovni, como siempre he dicho que es donde vosotros estáis, en Venezuela.
Y así es, me llama la atención de lo de las desapariciones, porque fíjate que me relatan que desaparecen muchos animales de ganado, desaparecen por allí, incluso me han dicho que ovejas, vacas, caballos desaparecen continuamente de la zona, incluso que hay algunos granjeros pues que han tenido que pues hacer diferentes cuestiones pues para cuidar sus animales.
Sí. Daremos, José, un análisis especial sobre...
Sí, es bien, claro, es muy interesante. Sí. Sí, te iba a preguntar, Luis, un poco haciendo hincapié en la pregunta de Alejandra, disculpa, ¿en la batalla te refieres es una época durante la colonización de Sudamérica por los españoles, o es la guerra es la independencia? No será, por si podías ubicar un poco el interés en la zona, sobre todo.
Sí, así es, eso fue aproximadamente entre 1812 y 1813 que se dieron estas batallas allí. Incluso cuando esto estaba por allí, José Félix Rivas, Urdaneta, Vicente Campo Elías, que eran españoles,
sí,
en ese entonces, sí, los integrantes, generales, perdón, del ejército del Imperio Español.
Es interesante, y lo digo porque, bueno, siempre en este tipo de trabajos y realmente este ocultismo que hay ante la existencia de lo intraterreno. De hecho, me remito a las obras de Julio Verne y otros tantos que han escrito novelas sobre ellos. Y realmente el interés, por ejemplo, también está en la Antártida. No solamente es en esta zona de los Tallos o la zona que delimitas tú allí, de donde tú eres, en Venezuela, ¿verdad? Sino que realmente siempre hay un interés por ese contacto con civilizaciones que, claro, viven ahí, pero evidentemente se supone, tenemos por quienes los han vivido y compartido, son civilizaciones, insisto, bastante más avanzadas, ¿no? Y siempre se busca un tipo de relación, cambio de tecnología por, bueno, algún tipo de comercio que permita que haya un intercambio, ¿no? Puede ser de conocimiento por materia o lo que sea, ¿no? Y a veces este tipo de se provocan, ¿no? De hecho, tipo de operaciones militares, la de la Cueva de los Tallos en concreto, que te he dicho antes y te he citado, esta expedición está financiada por no solo la masonería, por la influencia que tiene, sino también, ya te digo, por el MI6 británico, ya te digo, también está el astronauta Armstrong. Y en este caso, fíjate que Janos Moritz no es el guía de la expedición, porque él pretende, si yo guío la expedición, la voy a llevar como quiera, pero precisamente para proteger la Cueva de los Tallos de la intención del sionismo cabalista, ¿no? Que es quien está intentando aprovechar la oportunidad para poder conocer y llegar, ¿no? Y de hecho, te lo digo, se supone que Janos Moritz, por donde les lleva al final como guía, no es precisamente hacia donde ellos pretendían llegar y encontrar lo que, y no encuentran lo que realmente esperaban encontrar. O sea que a veces te vengo a decir que son puntos, lógicamente por lo extraño y lo extravagante que pueda resultar lo que acabo de decir, que este tipo de expediciones y de intereses que pueden haber en acceder a sitios que están en un determinado país y otra nación no puede entrar más que sea por las artimañas, por no decir por la fuerza, a veces ocasiona que se generen ciertos conflictos que van mucho más allá de lo que son apoderarse de pura y puramente de cuestiones energéticas. No solamente hablo de lo que pueda suceder en Venezuela en esta, digamos, situación antagónica con Estados Unidos,
sino también me refiero a la guerra de Irak, ¿no? Donde aparte del petróleo también ha habido muchísimo interés en lo que es la parte arqueológica y esa cuna, esa civilización cuneiforme que radica ahí en Mesopotamia, en la antigua Mesopotamia que está en Irak, ¿no? Entonces lo digo porque Sudamérica, lógicamente, también tiene todo lo que es la parte sur del continente una parte importante de su historia. Lo digo por las pirámides que hay allí y en ciertas zonas, por ejemplo, como pueden ser las entradas que hemos descrito, pueden despertar el interés de expediciones que van mucho más allá de lo que es el interés científico.
Sí, yo creo que el recorrido OVNI, bueno, está relacionado con el eje electromagnético, ¿no? Y que estará todas estas zonas que nombras, José, del planeta están interconectadas, y bueno, que las diferentes razas intraterrenas conviven, cohabitan en forma interdimensional, ¿no? Paralelamente. Y bueno, que incluso lo que ocurre en Venezuela no es ni más lejos por dinero o por el petróleo, sino por el poder, la manipulación y, como has dicho bien, con Irak y toda esa zona de la cuna de la civilización, ¿no?
Claro.
De la raza humana.
Y aquí hay un juego ahorita, un juego bastante peligroso, que no sé si ustedes lo han escuchado ya en Europa. Ustedes tienen que conocerlo porque es bueno que tengan esta información allá. Acá nuestra selva venezolana es una selva muy, muy rica, porque hay minerales bastante, bastante preciados. Hay oro, hay diamante, hay uranio. Y como lamentablemente nosotros tenemos un gobierno que por el camino correcto está muy mal, se están haciendo tratos, chicos, ustedes tienen que saberlo, se están haciendo tratos con países que no son aliados de los Estados Unidos, son aliados de la parte contra, para que ustedes me entiendan. Y pues prácticamente nosotros nos están saqueando, se están llevando todos estos minerales, están haciendo suyos estos terrenos de la selva venezolana en el estado Bolívar, en el estado Amazonas, y prácticamente estamos quedando sometidos. Yo le hablaba en estos días a Alejandra de una frase que dijo el presidente Maduro, que fue que iba a descargar toda su fuerza draconiana. Yo entiendo que existe un
término.
No lo puedo creer, sí.
Terario para esto, sí, es verdad. Pero también yo sé y comprendo que él no lo dijo solamente en un sentido, él lo dijo en doble sentido. Él mandó dos mensajes por ahí con eso. Y pues lo que tenemos ya tiempo en este país, sabiendo cómo se maneja este gobierno y los contactos que tenía Chávez con de seres no positivos, pues ya sabemos por dónde viene de estos tipos.
Sí. Vamos, es tremendo, la verdad que es una confirmación en toda regla que alguien utilice esa palabra de poder draconiano para dar un aviso. Realmente no lo buscaré, pero no recuerdo haber visto aquí en España otras noticias de Venezuela, sí, pero ese comentario, lo digo un poco por lo curioso, no me suena, pero vamos, trataré de buscarlo sinceramente porque, vamos, creo a pies juntillas, lógicamente, lo que acabas de decir, Luis, pero ese, desde luego, es muy revelador, que alguien en las circunstancias que incurren, y más un presidente de gobierno, diga precisamente eso, ¿no? Lo de poner toda su fuerza draconiana, ¿no?
Es un juego de matices y de palabras.
Incluso para que tengan la información, ya varios periódicos estadounidenses publicaron la noticia, porque como aquí hay un veto informativo tan grande, es difícil conseguir las noticias, pero ojalá que puedan conseguir el video.
Sí.
Porque No solo fue una vez, o sea, es decir, él lo dijo por decir hoy y pasado mañana lo volvió a decir. Y lo dice con fuerza, lo dice con rabia, lo dice con...
Sí. Lo dice...
No sabemos.
Sí, es una manera un poco como de avisar o amedrantar de la esencia, ¿no? De un posible origen, ¿no? Quizás no sería cuestión de verlo, claro.
Y parte de ese poder draconiano, el pueblo se muera de hambre. Aquí no estamos muriendo de hambre. Nos estamos muriendo porque hay epidemias que habían desaparecido hace 20 años atrás, como malaria, como la malaria.
Sí.
Incluso hay problemas graves con enfermedades pulmonares que habían desaparecido también.
Sí.
Ese tipo de draconiano que él está usando.
¿Cómo quiere que el mundo recuerde a Hugo Chávez?
Dos palabras, una, dos, que son una, un hombre. Un hombre, lo que soy, eso sí, hombre humano, porque hay seres humanos que no tienen forma humana, pero no son, yo soy un humano.
¿Cómo quiere que el mundo recuerde a Hugo Chávez?
Dos palabras, una, dos, que son una, un hombre, lo que soy, eso sí, hombre humano, porque hay seres humanos que no tienen forma humana, pero no son, yo soy un humano.
Bien, pues como han visto, en este pequeño receso he puesto un corte a falta de encontrar esas declaraciones de Nicolás Maduro indicando lo del poder draconiano, por la convicción y cómo siento la energía con que nuestro querido amigo Luis nos lo ha contado. He querido, junto con la idea también de Alejandra, de poneros este corte, que es significativo de que el tema viene de largo, y fijaros cómo Chávez ya en su momento se declara humano y se diferencia claramente de los que no son humanos, aunque tengan nuestra apariencia. De ahí que en las Naciones Unidas, en su día, cuando terminó George Bush de hablar, terminará diciendo: aquí huele a azufre.
Lo que quería preguntarte, Luis, volviendo un poco al tema de este pago en oro, ¿es un pago que se tiene que hacer para como un presente o un intercambio para que ellos te atiendan y no vuelvas? ¿O puede ser una transformación, un proceso alquímico donde se puede necesitar de este metal para, como te diría, para abrir un posible portal si damos riendas un poquito más a la imaginación? ¿Tú qué opinas?
Pues yo opino que lo están usando como, obviamente cuando tú le das, si tienes oro y se lo entregas, obviamente te dejan ir, porque ese es según la leyenda y el mito que relata la gente, ese es lo que ellos hacen, ¿no?
Claro.
Pero claro, la probabilidad es para algo.
Con la apertura de portales, y es posible, y por lo que he estado leyendo, que este tipo de seres, que serían como unos o guardianes o intermediarios de estas zonas intraterrenas, pues puedan también hacer una especie como de ósmosis a través de su piel, por medio del oro. También es una zona de, ¿verdad, Luis?, de cuarzos, y esto a su vez, todos los metales dentro de la Tierra con la energía planetaria. Entonces, así como en las pirámides que están apuntadas a ciertas constelaciones, creo que podría ser la respuesta a un conjunto de efectos de distintas cosas, ¿no?
Primero, esta es una zona donde el cuarzo, pues, abunda. Es demasiado. Y creo que sí, tiene que ver, tiene relación a la forma en que necesitan conseguir el oro con las zonas que les brinda varios minerales, porque no es solo el cuarzo, hay también minerales de talco, minerales que son que tienen características parecidas al cuarzo. Pues pienso que todos lo utilizan en cuanto a eso, ¿no? Y en originar un objetivo usando todo esto junto.
Correcto. Volviendo un poco a la historia, ¿qué se supone que los momoyes, o sea, lo que hacen, quiénes son? ¿Son una especie, tiene, o sea, físicamente cómo son? ¿Puede ser la antigua raza cobriza? ¿Tienes algún tipo de referencia pues por esas mismas mitos o, bueno, mitos que son leyendas que en verdad tú estás comprobando que tienen veracidad, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cómo funciona? ¿Se sabe algo acerca de su civilización? ¿Podrías ponernos un poquito al día?
Bueno, fíjate que ellos son seres de baja estatura, como yo ya le mencionaba, tienen barba, tienen, o sea, le han notado que tienen como una especie de vellosidad en la cara. Son seres que no les gusta ser vistos. Tengo entendido que controlan muchas cuestiones que tienen que ver con mantener, o sea, preservar el estado natural, pues, de todas estas zonas. Cuando han capturado a personas, lo hacen con el afán de pedirle que se le entregue oro, si lo tienen, o hay unos que pues han desaparecido y pues no retornan más. Que es allí donde yo hago donde enlazo. De que los pobladores dicen que el que descubra esto no regresa más. Entonces, posiblemente tenga mucho que ver con la actitud que tienen pues estos seres.
Sí, de preservar un poquito su anonimato y, digamos, vivir y dejar vivir. Entiendo que esa tiene que ser un poco su idea, ¿no? De por lo menos por lo que transmites.
Sí, así es, algo así.
Podemos remitirnos a Paracelso y los elementales también, gnomos, duendes, la apariencia, José, que me ha comentado Luis, que son como estos duendes de jardín, ¿no? Que están en muchas leyendas, distintas culturas.
Pues sí, pues llevamos ya 1 hora y 20 minutos de entrevista y Luis, no sé, quería casi ya ir poniendo fin a esta experiencia tan increíble y a esta investigación tan fascinante y tan interesante que nos estás transmitiendo y que tienes ahí cerca de bueno, cerca o en la zona donde tú vives, ¿no? ¿Algo más así que quieras hacer hincapié o que quieras reseñar o que quieras añadir?
Bueno, por ahora esta es la información más relevante que hemos tenido, lo que le hemos pasado. Pues a medida que nosotros vayamos avanzando en la investigación, pues claro que ustedes serán los primeros en tener la información, tenerla de primera mano, para que ustedes nos ayuden a que el mundo se entere pues de estas situaciones, pues contribuyan en algo a la evolución de la humanidad.
Pues será un placer poder colaborar.
Y así es.
Alejandra, por tu parte.
Bueno, por mi parte yo seguiría profundizando y contenta que nos hayas confiado toda esta información, incluso de tu vida personal, Luis. Que nada ocurre por casualidad y todos sabemos que
que bueno, que la realidad, la verdadera realidad está detrás de lo aparente.
Pues esto es lo que ha dado de sí el programa de hoy y nos vemos en el próximo contacto de T. Hasta entonces, un saludo.